Para cerrar, quiero hablar de aligerar las maletas en el viaje, empacar la maleta con sabiduría. Y yo soy una de esas personas que odio empacar porque soy obsesiva. No quiero que falte. Jaime puede empacar en 20 minutos y yo llevo 2 días, ¿no? Y todo. Y y Jaime, si no tiene algo, o sea, no le afecta. Y todo, todo. Pero yo así, ¡oh! Se me faltó, se me pasó y todo, ¿no? Entonces, me estreso demasiado haciendo maletas. Y cuando regreso, me doy cuenta que andaba cargando unas maletas por todos lados, llenas, pesadas, y no usé ni la mitad de todo lo que traía yo en mi maleta y todo. Entonces, pensando en eso y el ministerio, eso de que luego andamos cargando en la maleta cosas que, o sea, nada más nos cansan y no nos sirven de nada, no los vamos a usar. Entonces, pensé, hay muchas cosas, este podría ser un tema interminable, pero pensé, creo en 4 cosas, no sé, como todos han dicho, 4 pasos, sí. Y digo, o sea, sí hay algo, hay un número acá, pero no pienso así. Ok, una de las cosas, vamos a ir a Mateo 11. Una de las cosas que nos cansa en el ministerio es hacer demasiado, ¿ok? Nos cansa, nos agobia, perdemos el gozo a veces por tanto que hay que hacer. Ya no, ni lo estamos disfrutando. Y conocemos, todas conocemos este pasaje. Señor, ayúdame ya a hablar y que bendigas este tiempo que vamos a estar viendo. Este último, Señor, cerrarlo y tomar la cena del Señor y, Señor, habla a nosotras, Señor. Ayúdame a mi garganta, mi cerebro y háblanos lo que tú quieras, no lo que yo quiera, en el nombre de Jesús. Pido. Mateo 11, 27. Todas conocemos desde el 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todas las que están trabajadas y cargadas, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y cuando escuchamos esto, mi yugo es fácil, mi carga ligera, luego estamos, ¡mentira! Porque no lo sentimos así. Y aunque sabemos que lo único que debemos hacer es la voluntad de Dios, creo que a veces, sé que tenemos que discernir la voluntad de Dios y separarlo de mi voluntad o la voluntad de otros. En el primer libro de Navegantes dice, hay una lección que dice, un artículo, ¿no? Que dice, la tiranía de lo urgente, ¿no? Y la primera vez que lo leí, que cuando Jesús dice en Juan 17:4, dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Y entonces Jesús en su oración al Padre, en Juan 17, está diciendo, yo acabé lo que me mandaste a hacer, pero te pones a pensar cuántos leprosos estaban sin sanarse, cuántos todavía andaban en lo suyo, y dice, entonces, acabé lo que me mandaste a hacer, no acabé todo, pero acabé lo que me mandaste a hacer, y todo. Entonces, eso es algo, si Jesús no hizo todo lo que nos pudiera parecer que se tenía que hacer, nosotros tenemos que entender que el acabar todo lo que yo quiero hacer quizá no es todo lo que Dios me está llamando a hacer. Y ahí está un desgaste y un cansancio. Creo que todas hemos visto en el aeropuerto en algún momento, o quizá tú has sido la persona que pone la maleta y está demasiado pesado. Entonces tienes que reempacar y abrir todo. Y yo una vez fui a una tienda de zapatos de, bueno, de ropa usada, y habían zapatos padrísimos también en el Payless, estaban en $5 y todo. Y yo dije, voy a comprar para la este le quedará a fulana, ese y todo. Traía yo 17 pares de zapatos y era cuando todavía estaban más relajados con las cosas. Traía zapatos en los bolsillos de mi chamarra, traía unos en mi bolsa, o sea, los traía, hay unos en la mano con tal, porque ya no cabía, okay. Y fue un relajo llevarlos, ¿ok? Por un exceso, ¿no? Que llevaba. Ok, cuatro cosas, sí puse algo. Cuatro cosas que nos hacen rebasar el límite de peso. Las expectativas de otros, eso hemos hablado. Las expectativas nuestras, la culpa y la comparación. Jesús dice, aprende de mí. Yo soy totalmente de ciudad, nací en San Francisco, California y todo. Mi marido es del campo y la verdad lo del campo no entiendo y todo. Una vez estábamos en la granja de sus papás y le acompañé a echar alimento a los, eran ovejas. Y todo, porque mi cuñada las rapa, tiene su rueca, lo peina, ella hace sus propios estambres y todo. Entonces, estamos echando comida allá a los animales y uno de los animales tenía un tumor acá. Y Jaime está diciendo, ay, mira, mis sobrinos nada más llegan y así les avientan la comida. Y, no, tienes que ver cómo están los animales y todo. Yo súper de ciudad, ¿no? Y dice, mira el tumor que tiene acá. Bueno, fue macho. Y yo digo, pero checa los tumores que tiene acá. Y yo jamás había visto así los testículos de un animal. Y dije, ¡oh, pero mira lo que trae acá! Y mi marido así nada más se suelta a reír y digo, qué perdón, yo nací en, o sea, sé los animales del Disney y todo, ya los tienen operados o algo y todo. Entonces, mi marido sabiendo de campo, cuando Jesús dice, mi yugo es fácil y mi carga ligera, y un yugo es de dos animales, y ponen el novato con uno ya con experiencia para que aprenda el paso. Entonces, eso es lo que Jesús hace con nosotras. Cargamos su yugo y luego nosotras somos así, esas chivas, y dice, no, vamos a caminar a este paso. Entonces, para no cansarnos en el camino, tenemos que ir a aprender de él, aprender su paso. Ok, esto de las expectativas de otras personas, como luego dicen, el pastor debe de visitar a todos los enfermos. ¿Desde cuándo? Y cuando, si tienes 1,000 personas en tu iglesia, o sea, ni me enteré que te enfermaste, o sea, perdón. ¿Por qué no hay grupo de mujeres? Sí, estamos, ay, sí. Y los hijos del pastor, todas las expectativas y nos cargan nuestras expectativas. Ok, eso sí, la superwoman que todo puede. O sea, luego estamos así, Dios, yo estoy a cargo, o sea, no te preocupes, todo va a estar bien, ¿no? Y sabemos cómo terminan esas situaciones. Nuestro valor, una expectativa nuestra, cuando encontramos nuestro valor, como Sandy decía, perdernos en lo que estamos haciendo y no en quién, por quién lo estamos haciendo. Y la primera vez que leí el libro de Chuck Smith de que por qué la gracia todo lo cambia, habla de una manera de que no puedes hacer nada para que Dios te ame más. Y la primera vez que lo leí dije, no, este hombre ya se perdió, esta es doctrina falsa. Todo porque, no, sí, claro que no puedes hacer nada para que te ame más. Entonces, hay cosas que nosotros nos echamos encima, que Dios jamás nos pide, ¿no? Pero cuando haces algo porque Él te lo pidió, es muy diferente a sentir, ay, para que yo sea más grata a su presencia o más aceptada delante de, o sea, no puedes hacer nada para que te ame más. Okay. La culpa. Ministerio carcelario. Jaime lo ama, o sea, lo ama, aprendió todas sus groserías y sus doble entendidos que no quiso aprender, pero pues fue una escuela de entender a la gente en la cárcel. Pero Dios le da una gracia, él siente gozo y quiere bailar. Y cuando yo entro a la cárcel, o sea, no tengo un llamado. Y han habido temporadas donde me ha sido impuesta ir. Y digo, sí, pues claro, dice Jesús que a la medida que le has hecho a uno, me lo haces a mí, me visitas en la que digo, sí. A veces Dios no te llama a algo, pero solo vamos por culpa, ¿ok? Y esa culpa nos cansa. Yo he hablado con gente, siendo yo misionera, dicen, ay, sí, yo debería de ser una misionera. Y sienten culpa de no ser misioneras en la África. Y digo, si Dios no te llamó a hacerlo, o sea, deja la culpa. No, haz lo que te ha llamado a hacer. Eso que hablamos ayer con las esposas de cuando alguien se va de la iglesia y luego te topas con ellos en el súper y dicen, sí, pues Jesús dejó a los 99 para ir al perdido. Y digo, pues sí, al que se perdió, no el que saltó la barda y se fue. Pero culpa, te hacen sentir mal. Como mujeres, o sea, es nuestro chip. Yo me acuerdo cuando estaría yo embarazada y pasas todo el día tirada, vomitando, sin ganas y todo, y termina el día y estás llorando con tu marido y le dices, ay, no he hecho nada en todo este día. Y dice, ¿cómo no? ¿Todo el día estuviste haciendo un bebé? Y todo. Pero nosotras así somos, ¿no? La comparación, ok, dije, la comparación es del diablo. Iglesia tal lo hace y míralos. O a lo mejor si hiciéramos así, ¿no? O a lo mejor si fuera yo así, o a lo mejor si hubiéramos, y todo. O sea, la comparación es nada más una carga más que andamos llevando y trayendo que nos cansa, ¿ok? Repréndelo en el nombre de Jesús. Podemos decir que nos hemos desgastado por servir a Dios, y hay casos, claro, que es cierto, pero eso debe de ser un poco más la excepción y todo, si estamos aprendiendo de Él, aprendiendo su paso. Vamos a ver esto un poco más a fondo. Salmo 102 dice, servir al Señor con alegría y venir ante su presencia con regocijo. Y Nehemías 8:10 dice, el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Ahora, si en el servicio al Señor, con toda la carga y las responsabilidades, si llegamos a perder el gozo, esto es fuerte, pero si pierdo mi gozo, puede ser, porque dice, sirve al Señor con gozo. Si pierdo mi gozo, puede ser que no estaba sirviendo al Señor. Estaba sirviendo una de estas otras cosas, las expectativas de otros, mis propias expectativas, estaba sirviendo la culpa, estaba sirviendo una comparación. Y acuérdate, si sirves a algo, eres esclava. Y si sirves a las expectativas de otras personas, eres esclava de ellas y cargo lo que Dios no te pide hacer, tratando de llegar a esas expectativas. Si estás sirviendo tus expectativas, eres esclava. Hay que preguntarnos, ¿soy esclava a mi ambición? ¿Soy esclava a mi agenda? Y yo soy así, o sea, no, hay que hacer esto y hay que ir. Y mi marido me ve así haciéndome en 20 pedazos y dice, Cristo, ¿por qué haces eso? Nadie te lo pidió. Y tengo que reconocer, pero yo quiero. Yo antes de ir a un viaje así, dejaba toda la comida hecha. Ok, el martes van a comer esto, el miércoles van, el jueves. Y estábamos hablando ahorita en el baño de que Lupita estaba diciendo, le dije a Lenin que pusiera, Lenin, hola, si estás escuchando, espero que no haya estado, pero que le dije que pusiera esto el domingo en la niña, en Belén. Y me mandó foto y dijo, ¿y qué? Y todo. Y Kayla me estaba diciendo que dejó a sus niñas el jueves en una ropa y ya una amiga mandó una foto el día siguiente y traían la misma ropa, ¿no? Y todo. Pero yo dejaba toda la comida hecha y cuando llegaba no la habían comido. y todo. Pero, o sea, antes de preparar para un viaje y hacer todo, además tengo que dejar toda la comida hecha. Nadie me lo pedía. Pero, y salía de acá, ya estresada, ya está todo. Y todo, o sea, nadie me lo pidió. Pero soy necia de esclava a lo que yo quiero. ¿Okay? Y esto, o sea, puedes pasar mucho tiempo con el Señor analizando muchas cosas que Dios no nos pide. Esclavas de la culpa, ¿ok? Eso es terrible y todo. Y tenemos que estar delante del Señor con nuestro Padre y decir, ok, estoy sintiendo mal que no estoy haciendo esto o no estoy haciendo el otro. ¿Eres tú o soy yo? O sea, Dios no maneja la culpa, o sea, Dios llama, ¿no? Entonces, también esclavas de la necesidad, ¿ok? Que quede muy claro. La necesidad no constituye un llamado. Si hay una necesidad en Cunero, eso no significa que tú, como la esposa del pastor, eres llamado a ser un cunero en la iglesia. Y si hay una necesidad en la escuela dominical, eso no significa que tú eres llamado a hacerlo, ¿ok? Pero lo hacemos, ¿ok? Y nos cansamos y perdemos el gozo porque estamos haciendo cosas que no. Mi yugo es fácil. Bueno, es importante reconocer, si no estoy sirviendo a Dios, estoy sirviendo a un ídolo. Ouch. Mi yugo es fácil, mi carga ligera. Y si no estoy sintiendo que su yugo es fácil y su carga ligera, no estoy haciendo quizá la voluntad de Dios, sino la mía. ¿Okay? Y no digo que no hay una buena batalla, y en una batalla, o sea, y lo que Pablo habla en 2 de Corintios 6, y habla de las tribulaciones, las necesidades, las angustias, los tumultos, lucha contra principados y potestades, y Dios te dará lo que necesitas para lo que te llame a hacer. Pero si ya gastaste tu fuerza y tu pila en cosas que no te pidió, cuando ya tienes que hacer lo que tienes, eres llamada a hacer, ya no tienes la fuerza para hacerlo, ¿ok? Y unas personas que se fueron de nuestra iglesia, unos líderes y todo, dijeron, es por cansancio extremo y todo. Y, o sea, la verdad, quedamos, ¿y de qué se cansaron? Y todo, o sea, cuando necesitaban un día de descanso, les dábamos un día de descanso. Ah, no quiere, trabaja desde tu casa. O sea, y todo, y yo dije, y al final, y hemos perdido todo el gozo del servicio y nos quedó claro al final, o sea, todo lo que pedían, ok, y todo. No, es que no estaban sirviendo a Dios, estaban sirviendo su agenda y Dios no les estaba dando su agenda. Y así estaban frustrados y cansados y agotados, ok. Entonces, cuando estamos así, tenemos que tomar un paso atrás. Ok, estoy sirviendo a otra cosa. Dios, ilumíname, ¿dónde está la idolatría? Aprende de mí, soy manso y humilde. Y eso me llevó a Salmo 32. Y todas conocemos ahí que no seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, que solo con cabestro y freno se sujetan. Y después dice, te haré entender y te enseñaré el camino. Fijaré sobre ti mis ojos. Y el contexto de Salmo 34 es uno de arrepentimiento, porque empieza el Salmo diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Entonces, cuando estamos reconociendo, en ese momento delante del Señor, tratando de reconocer, si estoy cansada, si he perdido mi gozo, ¿qué estoy sirviendo? Hay un arrepentimiento que tenemos que tener en esa examinación del corazón. Si sirvo la culpa, es un ídolo que tengo que quitar. Si estoy sirviendo mi ambición, la tengo que crucificar. Si soy esclava de mis temores, tengo que reconocerlo y fortalecer mi fe. Y como Jesús dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Y nosotras en esto somos nuestro peor enemigo, porque creo que, no sé, los hombres, es diferente dinámica, pero las mujeres somos nuestro peor enemigo en esto, porque echamos encima, y somos las sufridas, y somos las luchonas. Y debe de ser parte de nuestro tiempo devocional, con frecuencia, una evaluación. ¿Qué estoy cansada. ¿Qué me quieres decir? No estoy caminando a tu paso. Enséñame qué tengo que cambiar. Ok, ¿qué hace el Padre? Esto últimamente, en Mateo 11, 27, al principio, antes, el texto antes de que aprende de mí y venir a mí todos los que están cansados, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Lo que hablaba yo anoche, este de detente, mira y escucha. Y así, te digo, el stop, look and listen, que de niños no, para atravesar la calle. Todo, ya cuando atravieso la calle con mis nietas, ya las tengo las tres, bueno, dos de la mano y la otra está jalando acá. Y digo, ok, detente, mira, escucha. Ok, ahora sí, atravesamos la calle. Entonces yo así como que, me lo enseñaron a mí, lo enseñé a mis hijas, ahora a otra generación. O sea, les estoy impartiendo esto, esto de detente, mira, escucha, espiritual. Se ha vuelto una lema mía. Vamos a Juan 5, ver diferentes instancias donde estamos, donde Jesús está mirando, escuchando, haciendo lo que ve del Padre. Juan 5:19. En mi tarea en Eternity, que es nuestro instituto en línea en la materia de armonía de los evangelios, no me acuerdo bien cuál era el cuál tarea estaba haciendo, pero resulta que, ay chicas, ya se van a, sí, ay, que vayan con bien todos, bye, tienen que alcanzar su vuelo. En la armonía de los evangelios, solo en Juan hay esta relación y esta dinámica, vemos esta dinámica entre Jesús y su Padre. Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, subraya, ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente el Hijo. Vamos a Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, subraya ahí, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No se echó encima su agenda. Él estaba haciendo lo que oía de su Padre. Juan 8. Unas páginas más, 8:28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó, subráyalo, según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 10:18, nadie me la quita de mi vida, sino que yo de mí misma, la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí, subráyalo, recibí de mi Padre. Y último, Juan 12:49-50, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Subráyalo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces aquí vemos el ejemplo de Jesús. Lo que hablaba era de lo que recibía, lo que el Padre le había enseñado, según lo que había escuchado o lo que veía hacer el Padre. Y luego podemos estar en esas oraciones donde es un poco estamos de que sí sé que tengo que orar. Y Señor, este día, estas situaciones, y todo. Y es bueno, es un clamor. Pero últimamente he dicho, okay, detente, mira, escucha. Entonces tengo presente la situación y digo, ¿qué estás diciendo a esta situación, Señor? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué mandamiento tienes? Y Dios me habla y ya veo. Y cómo me quita la angustia a veces de situaciones porque me detuve. Y ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hablar? Entonces recibes algo y ya tienes algo donde estás caminando al paso del que te llamó. ¿Cómo quita el peso, la angustia? Lo que hacemos en el espíritu, Chuck Smith lo ha dicho, el espíritu lo mantiene, pero lo que haces en tu carne tiene que mantener. Y ahí está donde viene un cansancio que no viene de servir a Dios, sino servir, ser esclava a mi voluntad. Otra vez, discernir su voluntad, porque una necesidad no significa un llamado. Y nosotras sentimos, si vemos esa necesidad, pues yo lo tengo que hacer. Pero quizá al suplir la necesidad tú, la persona a quien Dios está llamando, ya, o sea, ya no va a aparecer porque ya no, esa persona no va a ver que hay una necesidad y que Dios toque su corazón porque tú ya lo cubriste. O sea, no hay nada malo, no es una tragedia que los bebés estén en el servicio unos domingos porque no hay, o de que no haya grupo de jóvenes en tu iglesia, o de que haya alguna falta de orar siempre, como dijo Sandy. Sí, si tú ves una necesidad, yo creo que sí estás llamada a orar por esa necesidad, pero no estás llamada a suplirla, a menos que Dios te lo indique. Pablo mencionaba muchas personas en sus oraciones y todo, y debemos de ser de eso. Y hago, lo llamo voleibol espiritual, cuando siento que, ay, me pasan la pelota, ¿no? Y oh, estoy cargada, y no, pum, pa. Digo, Señor, tú ves esa necesidad, pum, ya le paso la pelota y ya, oh, otra vez así, ando bien. Aprendí algo de Santiago 1 en estos últimos años. Requiere más fe de nuestra parte ver una necesidad y no suplirla. ¿Okay? Requiere más fe de continuar orando y esperando en Dios. Y Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, que pida a Dios, que da a todos abundantemente, pero que pida con fe. Y yo, podemos interpretarlo, que pida con fe. Y cuando no te llega la respuesta que querías, puedes decir, ah, es que no pedí con suficiente fe. No, el problema es que Dios te contesta y no te pareció la respuesta. Entonces, es como esa bolita, cuando yo era niña había una bolita que negro, como de billares, ¿no? Y todo, y entonces podías decir, ¿con quién me casaré? No, entonces, y sube arriba, quedará soltera. No, eso no me gustó y lo volvemos a sacudir. Entonces, cuando pedimos sabiduría, no es que nos faltó fe y Dios no nos contestó, es que Dios nos contestó y necesitamos la fe para decir, ok, no voy a hacer nada, voy a continuar orando y esperando. Hay etapas de la vida, Sandy lo ha marcado, otros lo han marcado, cuando estás con bebés o enfermedades crónicas, finanzas, hijos escolares, nido vacío, ahora que estoy, esas cosas cambiarán lo que estás haciendo. Fluye con y abraza. Creo que eso es un problema que tenemos, de abrazar este tiempo de que estoy en casa. Y todo. Yo lo resistí cuando me tocaba a mí y yo digo, ay, tanto me cansaba de que quiero y quiero y todo. Pero es parte de ir creciendo y madurando, ¿no? Y quiero señalar una cosa de lo de prioridades. Cuando Jaime lo enseña, dice, las prioridades van en orden de permanencia, ¿ok? Dios es primero porque es una relación que permanece toda la eternidad. Por eso Él es primero. El esposo es segundo porque es hasta la muerte nos separe. Los hijos vienen en tercer lugar porque se van y todo. Y yo puedo decir que como mujeres nos sucede muy fácilmente y sin que nos demos cuenta que ponemos... Decimos Dios, familia, ministerio y todo, pero dentro de eso de la familia, los hijos pueden quedar arriba del esposo y todo. Y creo para mujeres es algo que hay que analizar. Y por eso muchos matrimonios, ya que se van los hijos, se divorcian. Quedaron juntos por los hijos y todo, pero se divorcian porque no cuidaron esa amistad, esa relación, no procuramos. Y cuando ya no están los hijos, no tienes intereses en común, no tienes de qué platicar, y lo hablo gente en el ministerio, o sea, no nada más gente fuera. Entonces, eso sí es algo, y Jaime me ha llamado la atención en diferentes maneras, porque me estoy matando por algo de las hijas. Y él dice, estas hijas pueden, pero yo te necesito. Entonces, eso sí es un ajuste. Y a veces estamos cargando y cansándonos, poniendo de prioridad los hijos sobre el esposo. ¿Okay? Como con todas las cosas, esto es algo que tenemos que llevar, tener presente a veces en nuestro devocional cuando estamos sintiendo desgastadas y cansadas. Y como con los hijos, un bebé ya te ajustas a la etapa de que ya, o sea, gatean y ya pusiste candados en todo y guardaste los limpiadores. Y justo cuando ya dominas esa etapa, ya caminan. Y todo. Y ya cuando justo dominas la etapa de que ya caminan, ya se van a la escuela. Entonces, y cuando ya hay en sexto, ya lo vas llevando con tus hijos chiquitos y ya se convierten en algo diferente en la adolescencia. Y dices, ¿qué pasó con mi chiquita linda? Y todo. Y así es con la vida. Tienes que ajustarte a los cambios de etapas, ¿ok? Pero que quede claro esto, la gente va y viene en la iglesia, eso sí, va y viene y todo. Y a veces nos tanta emoción y dices, no, pues ya no están y todo. Pero la familia está ahí siempre, ¿ok? Eso sí. Los hijos no se pueden ir de la iglesia porque van contigo y todo, pero invierte, ten eso importante. Ok, otras cargas innecesarias. Hacer más por el problema de la persona que ellos mismos quieren hacer. Esto aprendí después de romperme la boca no sé cuántas veces. Es una codependencia espiritual, ¿ok? Se me acerca alguien con un problema, ¿no? Y todo está llorando y todo, y te dicen así toda una historia de tragedia, ¿no? Y entonces yo digo, ¿dónde estás leyendo en tu Biblia? Y me dirá, ay, pues me gustan los salmos, hay unos proverbios, y ese ayúdate que yo te ayudo, y todo. Entonces, ya desde ese momento yo dije, ok, yo no voy a darle ni un consejo, no voy a echar su carga sobre mis hombros, no, le voy a enseñar cómo cargar ese problema. Entonces, domingo, se me acerca X persona, entonces, le enseño cómo tener un devocional. Le doy Salmo 1. Bienaventurado el que no anduvo en camino de pecadores. No es, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en la ley de Jehová está su delicia y medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a ríos de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, ahí vemos una causa y efecto, ¿no? De meditar en la palabra. Entonces, le digo, léelo, te lleva 2 minutitos, léelo 2 veces, apunta algo y después dime qué te habló Dios, ¿no? Y todo, y en eso, pues te vas y atiendes a otras personas y ya, y todo. Entonces digo, ok, eso es, y orar acerca de lo que Dios te dijo ahorita. Entonces digo, te voy a dar una tarea. Lee Juan 1, lunes, Juan 2, martes, y próximo domingo acércate, cómprate una libreta y acércate aquí conmigo en 8 días y dime qué te habló Dios en esta semana. Entonces, si vuelven, digo, ok, está empezando a caminar al paso del Señor, me dice y todo. Ya digo, ok, y ahora ya hasta Juan 14, segunda semana y todo. Y si vuelven, ya otra vez ya tienen más y como que tienen un poco de iluminación acerca de su problema. Ya la última semana, hasta Juan, terminar el libro de Juan y todo. Y la primera vez que lo hice fue una mujer, ahora sí, de tragedia y todo, y yo dije, no sé qué decirte y todo. Entonces, de mi desesperación, dije, pues te voy a enseñar a leer tu Biblia, ¿no? Y todo. Ya para la tercera semana, ya ni se acercó. Y eso fue hace 10 años. Y ¡fum! Ya la mujer, o sea, se echó a correr. O sea, ella es de la de las maletas y todo. O sea, sirve full. Dios ha hecho cosas maravillas. Yo no tuve que resolver sus problemas matrimoniales, económicas, de infidelidad, de soledad y todo. Le enseñé cómo caminar con el Señor. Tuve otro caso de una chica de no sé qué cosas salieron en todo internet. Todo Cuernavaca sabía. Y yo dije, yo no quiero saber qué hiciste. Pero lo mismo, una chica me la trae, nos vemos en un restaurante y le dije, te voy a enseñar a tener un devocional. Y todo. Jamás la volví a ver. Y dije, ok, no eché encima algo que no me tocaba, ok. Eso sí, te vas a cansar si tú tratas de hacer más. Si yo veo que no van a tener, si quiere empezar con un devocional, yo digo, no voy a, o sea, ya no tengo más que decirte. No voy a continuar dándote consejos y mandándote mensajes y orando por ti. Y todo, o sea, acércate, oro por ti, todo, pero yo no voy a ir a ayudarte con el abogado. Yo no te voy a, no voy a hablar con tus hijos. O sea, tú tienes que hacer lo tuyo. Entonces, eso sí lo digo de mucha experiencia. No, cansancio es andar cargando los problemas de personas que ellos no quieren responsabilizarse por sus mismos problemas. O sea, ya a veces se siente feo cortarlos, pero es sano, porque tarde o temprano te vas a quemar y ellos no van a, como Tere decía, inviertes, inviertes, inviertes en gente que no van a dar fruto. Y ese es tipo de persona que entra en ese perfil. Ok. Tres, otra cosa para aligerar nuestra carga, ok, nuestra genética de Eva. Kay Smith dijo, creo que es en Agradando a Dios, que habla de Eva, que aun teniendo todo perfecto, tuvo el marido perfecto, ella el cuerpo perfecto, sin rivales, ellos el trabajo perfecto, ni hijos tenían para molestar, o sea, no había, o sea, todo perfecto. Y aún quiso algo más. ¿Ok? Esa es la genética de Eva. Y tú y yo la traemos y tenemos que reconocerlo. Como alguien que tiene asma y todo, empieza a sentir los síntomas, dice, voy a tener un ataque. Y sabe reconocer y si puede, corta, detiene el ataque porque sabe, yo soy asmática. Entonces, tenemos que reconocer que tenemos el chip de Eva y cuando empezamos a sentir las síntomas, tenemos que tratarlas porque ¿cómo pueden ser una carga? Yo, en mi juventud, en el ministerio, pensando, tan solo que Jaime jugara más con las niñas, ya estaríamos una familia feliz. No, tan solo que Jaime fuera así conmigo, entonces, así nada más pedí poquito, tan solo cambiáramos esto en el ministerio, ya estaría yo feliz. Es una vil mentira. Porque si Jaime jugara más, vamos a ver, te aseguro, ya, bueno, ahora, esto, o sea, nunca se acaba. Entonces, una mujer madura y una mujer que va a caminar al paso de Jesús va a poder reconocer en el momento, cuando ya es el chip de Eva, nos está saliendo que un no. Estoy bien con todo lo que tengo. Si Dios quiere añadir, pero no voy a tener ese anhelo, esa inquietud y esa cosquilla, ¿cómo te quita la paz? ¿Cómo te quita el gozo? Y ya no ves qué rica, qué sazón de esta sopa. No sé, nada más ves que, nada más con que quitaran este pelo, ¡ah, cómete el pelo! O sea, todo está hervido. O sea, puede ser que ves algo en tu esposo que te da, como dijo Sandy, solo tú puedes orar por ellos, o sea, de manera íntima y profundo. Entonces, quizá Dios te está dando visión para orar, Pero cuando sientes, hay que reconocer ese apretón de pecho, que ya viene el ataque de que esa insatisfacción y todo, no, tu tic, así. Y llevarlo a la cruz y reconocer, hablarte la verdad, volver otra vez a renovar tu entendimiento. Tengo todo lo que necesito, ¿ok? Esa es una cosa que hay que echar de la maleta. Cuando pierdes un líder, es un peso, la frustración, empieces, ahora sí, la culpa. Hubiéramos reconocido antes, hubiéramos actuado diferente, hubiéramos hablado más, ¿no? Y los hubieras de la vida y del ministerio te pueden volver loca, ¿ok? Literal, ansiedad, depresión, enfermedad, hasta suicidio, ¿ok? Entonces, esos hubieras, o sea, eso sí, el GPS de Dios es cuando yo digo, quizá hubiéramos, no lo hicimos. Tu misericordia es nueva cada mañana, recalculando, ¿ok? Haznos llegar, ¿ok? Quizá tengamos ahora que pasar por colonias no tan lindas y todo, pero nos vas a hacer llegar. Te pesan esos argumentos, esa plática en tu cabeza, o sea, y dices, ya no lo voy a pensar, y cuando te das cuenta, y otro, ay, es que me dijeron, es que sí, el enojo, ok. Hemos estado en esto como que andas tranquila y todo, y alguien menciona, oye, no he visto a fulano. Y así como si le soplaran al asador y ¡fia! Y todo. O el peso del temor. ¿Y si llevan gente? ¿Y con quiénes estarán hablando? Y ahí te metes a su face y tú ves quiénes están poniendo like, ah, están en contacto con fulano. O sea, son cargas. Ok, Salmo 37, vamos rapidito. Este es un pasaje que toda esposa de pastor debe de tener de memoria. A veces lo tienes que pegar en tu espejo cuando te estás arreglando. Yo los traigo a veces en mi coche donde los puedo ir viendo porque ahí vas, tienes tiempo para ir pensando y todo. No, y repaso esto. Y fue interesante, yo di un estudio, creo en DF, sobre Salmo 37. Fue algo de mujeres y les dieron a elegir qué taller y todo. Y a base de eso, pues iban a decidir en qué salón acomodar las mujeres. Entonces, este iba a ser un tema sobre la ira y todo. No. O sea, se llenó. Y yo dije, ay, yo no sabía que éramos tantas iracundas y todo. Y es interesante. Ok, aquí en Salmo 37, en el primer versículo dice, no te impacientes a causa de los malignos. Y si vamos al versículo 7, dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Y en versículo 8 dice, deja el aire, desecha el enojo. Y dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y esa es la misma palabra. Pusieron impacientes, alteres y excites, ¿no? Como para variarle, ¿no? Así, ampliarlo. Pero las tres son la palabra shara. Y habla de ese como esas ascuas, así que dices, ah, pues ya se apagó el fuego y nada más le soplas tantito y ¡fuf! Entonces dice, no te a causa de los malignos, no te con motivo del que prospera en su camino, que empezó una iglesia y llevó a 100 personas de la tuya y le va bien y tú estás diciendo, Señor, ¿cómo le? Tienen un espectacular ahí sobre la autopista, hay unos Y dices, ¿cómo es posible? O sea, si yo sé que casi se divorciaron y okay, todo. Okay. Esto te da, o sea, te dice, no te hagas así, pero bien que te dice lo que hacer. Y esto tienes que tener memorizado. Versículo 3, confía en Jehová y haz el bien, ¿ok? No hables mal de ellos, no le rasques a otras personas y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, siempre citan este texto. Oh, bien, bien. Bueno, si conoces esa canción, has estado en el Evangelio mucho tiempo, pero como que tú deleítate y Dios te va a llover bendiciones. No, deleítate para no estar con las agruras del odio, del shara. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará, porque luego queremos meter mano en cosas. Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Ese sí, espera es como con los perros, stay. Y todo. Y yo teníamos un labrador y le pagamos dinero mal gastado para entrenarlo. Y su stay, o sea, sus pompas siempre estaban en el aire. O sea, nunca estaba de ver, o sea, en su, por fuera, no el espíritu de la ley, o sea, su espíritu ya estaba corriendo, brincando y todo. Pero él dice, guarda silencio ante Jehová y stay. Y esté ahí hasta que... Y yo tengo un perrito que estoy tratando de entrenar y cuando pongo una croqueta frente a él, le digo, esté. Y mientras esté viendo la croqueta, o sea, está ansioso, entonces mejor me queda viendo. Ya veo que sus orejitas se relajan y ya puede estar en stay porque tiene sus ojos en mí, no en la cosa. Entonces, guarda silencio ante Jehová y mira, y esté. No te alteres con motivo del que prospera en el camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Porque los malignos serán destruidos, quizá no en el tiempo que yo quisiera y todo. Pero los que esperan, y esto es de torcer como cuando hacen estambre y son dos o tres cebras y lo tuercen, entonces tiene una fuerza, entonces porque los que esperan están atados, torcidos en Jehová, ellos heredarán la tierra, ¿okay? En el libro Liderazgo Espiritual que estoy leyendo ahorita con mi devocional, habla de paciencia como un atributo importante de un líder y dice que encuentra la paciencia y uno encuentra la paciencia, su prueba más difícil en las relaciones con la gente. Y dice, la palabra paciencia nunca significa una persona sentada con manos dobladas que solo aguanta las situaciones. Es una resistencia victoriosa y constante bajo prueba. Es aceptación valiente de todo lo que la vida nos pueda traer y la capacidad de transmutar. Como luego dicen, transgénero, o sea, tristemente, transbordar, de cambiar y mutar, o sea, como una mutación, o sea, lo conviertes en otra cosa. Es la capacidad de transmutar aún lo más terrible en otro escalón más, en el camino hacia arriba. La habilidad con coraje triunfante de aguantar que permite que un hombre rebase el punto de quiebre, mas no romperse. Y el poder recibir lo invisible con aclamación. Algo que tenemos en el ministerio cuando suceden tragedias o una división o problemas, he adoptado esto, algo bueno va a salir de esto. Y lo he dicho en una etapa de nuestro ministerio donde primero sucedió el terremoto y después vino el tsunami y borró con todo y me acuerdo y la verdad quedamos sin nada y el que ahora es mi yerno era soltero y la verdad casi quedamos con él y estando un día en el patio como que, o sea, ya ni sabíamos qué hacer, qué decir, o sea, el dolor. Jaime, yo ya, yo me dormía con las niñas solo porque los dos nos acostábamos así con tanto dolor y llorando y no había consuelo y me daba más lástima acostarme a su lado, él llorando y yo llorando. O sea, por ratos nos abrazábamos y por ratos así nada más iba con las niñas y yo dije, ok, para no cargarle más. Y mi niña como que, ay, sí, mamá. No entendían todo lo que estaba sucediendo. Pero con mi yerno me acuerdo un día en el patio, así llorando yo. Pero con una risa trágica, ¿no? Algo bueno va a salir de esto. Y ya 11 años después puedo decir, o sea, algo bueno, una aceptación valiente de todo lo que la vida nos puede traer y la capacidad de transmutar aún lo más terrible en otro escalón más en el camino hacia arriba. El primer líder que nosotros perdimos en el ministerio, mi primera experiencia, yo intercedía y rogaba a Dios. Dice, esto no es tu voluntad. O sea, tú nos quieres unidos. Tú, o sea, ellos están mal, se están apartando, están criticando. Y yo así súper confiada, Dios los va a volver a traer. Ya son 30 y no sé cuántos años. Y entendí. Y Dios nos dijo, como dijo a Samuel, deja de llorar por Saúl. Ve a ungir a David, o sea, el next, o sea, extenderte a lo que está delante. Y una cosa, nos cansa mucho clavarnos en los protagonistas y no enfocarnos en los propósitos. He odiado gente, y qué desgaste es así clavarte en ellos. Y José es el super ejemplo, salud. En Génesis 45, vamos ahí. Sabemos que José, o sea, pues tenía de qué estar amargado, ¿no? Todo lo que le sucedió de ir, como dicen, de Guatemala a Guatepeor. Y qué rencor. Y nada más así que hablaran de, oye, si tu familia ya... y todo. O sea, tenía por qué. Pero vemos que José no se clavó en los protagonistas, sino vio los propósitos. En 45, versículo 7, cuando ya se encuentra y se descubre a sus hermanos, y ellos pensando, ahora sí, ya viene la venganza. Y él dice, y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, ustedes no me enviaron acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. O sea, él ya tenía todo el poder del reino más fuerte del mundo de aquel entonces, segundo solo a Faraón, y ahora ya los tenía enfrente. Y él ya podía decir, ah, ok, no escuchaban mi voz cuando les clamaba, y así, y todos estos años no han estado pensando dónde ando yo, y nunca fueron a buscar, y todo, ok, ahora sí, ya me toca. Y no, vio que Dios tuvo propósitos aún mayores. Entonces, para aligerar las maletas, vienen las cosas, o sea, van a venir. Y es, nada más es cansancio y peso, clavarnos en la persona. Y es madurez, y es caminar a su paso, decir, ok, este camino está duro y difícil. Ok, pero tienes un propósito, algo bueno va a salir de esto. Es tremendo.